0, 4 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 7 décimos. Humedad 63%, cielo despejado. Otra víctima fatal en los incidentes de Villa Soldati.
El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, confirmó que otra persona falleció a raíz de los incidentes entre los vecinos de Villa Lugano y aquellos que exigen un terreno en el Parque Indoamericano. En este predio son entonces ya tres personas las fallecidas. En tanto, los vecinos de Lugano convocaron a concentrarse en Escalada y Castañares, y además pidieron seguridad para esta noche.
19 horas a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que se usurpe el espacio público. El espacio público de la ciudad de Buenos Aires es de todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Sean Palermo, sean Lugano, sean Recoleta, sean Belgrano. No se puede usurpar una plaza en Belgrano.
Ahora lo que vamos a exigirle a los funcionarios que están acá de la Policía Metropolitana que nos brinden seguridad a la noche, porque lo que ha pasado fue muy grave. Hemos recibido balazos de la gente Ocupa, nos han llenado de balas, piedrazos por todos lados, así que bueno, lo que queremos es que seguridad, más que nada para la familia y para nuestros hijos.
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Acto en Plaza de Mayo por el Día de los Derechos Humanos y la Democracia. La presidenta Cristina Fernández encabeza la ceremonia de presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos, coincidente con el Día Internacional de los Derechos Humanos. También se conmemora el Día de la Restauración de la Democracia y los 3 años de la asunción de Cristina Fernández como jefa de Estado. La contaminación del Riachuelo, según la visión de los humoristas gráficos.
Se inauguró la muestra Asignatura Pendiente, Riachuelo, que reúne obras de 22 humoristas gráficos con el objetivo de concientizar sobre la contaminación del Riachuelo. Uno de los 22 humoristas gráficos es Caloy, esto decía.
Nuestro granito de arena para la concientización. El objetivo es simplemente tener presente un tema importante y en este caso con una acción que es importante, digamos, interesante sobre todo para la juventud, porque es un problema que les estamos dejando a todos, que nos han dejado a nosotros también, pero que acá se resignifica con la participación justamente de un montón de dibujantes jóvenes que se hacen cargo del tema.
La muestra permanecerá abierta del 13 al 22 de diciembre y del 24 de enero al 3 de marzo y puede visitarse de 11 a 19 horas en Bartolomé Mitre 1559 en la Galería Pasaje 17. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Para todos los credos, la directora de Radio Nacional, María Seoane, encabeza el acto de inauguración de un espacio interreligioso que se crea en la emisora estatal con el objetivo de avanzar en la democratización de las estructuras del Estado. Con la participación de representantes del catolicismo, judaísmo, el Islam y el sector protestante, además de funcionarios del Gobierno Nacional, legisladores y ministros de la Corte Suprema de Justicia, en la sede de la radio, Maipú 555, de esta capital. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 7 décimos. Humedad 63%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública, transmitiendo en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
De todas.
La radio de todos.
Y de todos.
En cada rinconcito de esta hermosísima patria.
La radio pública.
La radio pública tiene
participación.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables, muy amables. Hay mucha gente esta noche, aquí en la sala del multiteatro, del teatro que está en Corrientes 1283, el teatro de Carlitos Rottenberg. Uh-huh. Estamos aquí en multiteatro por la amabilidad y la gentileza y la amistad de Carlos Rottenberg, que es el que nos proporciona este salón.
Nuestro anfitrión.
Que me informa además que a partir del lunes va a disponer la apertura de la otra sala, que es un poco más grande, para que no suceda como ha sucedido en estos días, y calculo que hoy también, que quedan algunas personas afuera que no pueden entrar. Así que desde el lunes, también por gentileza y por observación del propio Rottenberg, es decir, no por el movimiento de ninguna otra clase de situaciones, vamos a tener, ustedes y nosotros, la sala grande, la comodidad de la sala grande. Así que yo quiero agradecerlo públicamente y además agradecerlo a quien corresponde agradecer.
Por supuesto, así que ustedes vayan trayendo amigos y parientes, pues no es cuestión de que Rottenberg los dé la sala y ustedes estén más cómodos, loco.
Aquí estamos todos los que tenemos que estar. Claro. Están ustedes, que son el público, está Rottenberg, que es el que pone la sala, y estamos nosotros, que somos los que hacemos lo que podemos.
Exactamente.
En ese círculo está la cosa. Muy bien. El programa comienza con un saludo. El saludo a nuestro querido Patricio Barco.
Hola amigos, buenas noches.
Jorge Dorio ha venido esta noche.
Buenas noches amigos de Patricio.
Una noche de alegría verdaderamente el estar con ustedes. Nosotros hemos estado trabajando también con mucha alegría y con mucho esfuerzo en el rodaje de una serie que estamos haciendo con Juan Campanella todo el día, y vinimos directamente desde allá, pero con alegría.
Muy bien.
Con la alegría de poder encontrarnos con ustedes y ver la parte luminosa, la parte artística y luminosa, que es el convivio, la relación con ustedes. Eso queríamos ver. Querido Barton, prescindamos de cuáles van a ser nuestros próximos pasos. Hay primero mucho, porque no lo sabemos mucho. Vamos directamente. Quiero comentar una noticia que acabo de escuchar en el noticiero. Uh-huh. Dice el locutor, dice, la contaminación del Riachuelo según la visión de... Y yo dije, bueno, ahora vendrán...
ecólogos, ingenieros...
Ecólogos, ingenieros... expertos en cuencas hídricas, uh-huh, etcétera, etcétera. No, de humoristas gráficos. Fantástico.
Y es una visión realista, ¿no? Claro,
claro. O sea, no vamos a hacer nada, pero bueno, por lo menos vamos a exponer una y no vamos a reír de todos ustedes. Y digo, qué contentos se habrán puesto los tipos que viven al lado del riachuelo y que están contaminados, que a lo mejor no pueden tomar agua, pues se envenenan, se habrán puesto muy contentos.
Y sí, se habrán matado.
Se ve que hay gente que está pensando en esto y ha organizado una muestra de humoristas gráficos.
Al mal tiempo, buena cara. Sí, dijeron, sí, se ahogaron ahí. Este, claro.
Fantástico, estamos salvados. Bien.
Tengo un chiste que dice...
Qué barbaridad, aquí no puedo realmente. Querido Barton, bien, seguramente usted ha estado pensando cómo sacarnos a nosotros que vivimos al lado del riachuelo,
sí,
de todos los problemas que tenemos.
Yo quisiera transitar por los caminos del arte del disimulo.
Uy, la palabra disimulo.
Qué lindo para la rima, sí.
La palabra disimulo y el carnaval van, sí, de la mano.
Sí, señor, claro.
Porque el disimulo me refiero sobre todo a cuestiones de higiene, de presentación estética del hogar.
Usted dice disimular nuestro carácter de roñosos,
algo así,
de rajados, en el caso de ser uno una pared. O de incompetente, siendo uno, no sé, un señor.
Claro, vio. Vio esa, sí, cuando usted ve un sofá con una funda, una cosa arriba, una tela cruzada.
Que está puesta así, medio a la San Fasón.
Sí.
Que sin embargo, están ocultando un agujero por el cual podrían entrar, sí, dos melones.
Para eso te invito a mi casa, ¿no? Está bien, sigue, sí, contando.
Para levantar la funda y vas al baño y le abrís los cajones.
Qué buchón, claro.
Está, se usa mucho la tela hindú, se usa para tapar.
La en las casas, sí, medio roñosa,
sí,
mucho almohadón en el piso, mucha tela hindú colgante que,
sí,
te empiezas atrás y hay un montón de cachivaches todo amontonado así nomás.
Incluso en el techo se utilizan esas telas también.
Sí,
de,
sí, claro, sí.
Ah, en el techo también.
Con un drapeado muy elegante, sí, detrás del cual
hay metrópolis de arañas.
Cosas, sí, más terribles.
Sí, sobre todo en esos casos las manchas de humedad,
bueno,
que son imposibles de sacar. Esto hay que decirlo de
buenas
una
tardes,
vez.
Sí.
Buenas tardes.
La única manera de sacar una mancha de humedad, le digo yo que soy humorista gráfico.
Es empetrolando.
Es demoliendo la pared. Y ni, sí, siquiera, porque usted construye otra. Y la humedad viene del piso.
La humedad es como el fantasma. Si aquel sí se queda, para siempre.
Y viene de abajo. De las napas.
¿Pero cuánto?
De las napas de cuá. Sí.
Pero desde las napas no van a trepar hasta,
sí,
la pared.
Sí, porque señor, el nacimiento mismo están con agua.
Claro.
Y ríase de Tenochtitlán.
Y usted dice que el cimiento absorbe.
La pared absorbe, cuando quiera correr es todo agua.
Lo sé.
Se va a clavar un clavo y le sale un chorro.
Claro.
¿Y quieres un caño? No. Es la pared.
Es la pared.
Es la humedad, señor.
¿Y qué se hace con la pared?
Se tira,
se olvida.
Se abandona.
Sí.
Como una tapera.
O bien la convierte en un lugar para nadar, si tiene agua suficiente.
Pero si uno, por ejemplo, pone algo delante, un espejo que tape.
Ah, sí, ya en ese. Sí. Lo mejor es un espejo.
Y,
un gran espejo.
Y la mancha no le crece.
Si
por
le crece
fuera
la mancha, usted pone otro cuerpo de espejo.
Claro.
Y así.
Y le queda a los costados decorados, parece un hotel de alojamiento después.
Claro.
Sí, hasta que ya los espejos cubrirán toda.
Hay gente que empapela.
Sí.
Ah, pero no sé.
Es el pan para hoy, hambre para mañana.
Sí, señor.
Incluso compran un papel que es de nylon. Y dice, no, este papel no le absorbe.
No le
la
chupa.
Humedad. Y la tapa completamente. Usted lo pone, bueno, pasan 20 años ponerle.
Bueno, si dura 20 años.
Sería un buen negocio.
Sí, sí.
Pasan
20 días.
20 días.
Sí.
Y usted siente un olor. Un olor como a hongo.
Sí, y dice viejo.
Y entonces arranca el papel y la pared se degrada como en un cuento de Poe.
Ojo con el papel, porque además se le hacen esos globos, ¿vio? Que se le hace,
sí,
al papel,
¿cómo,
sí,
no?
Y dan ganas de pincharlo, eso.
¿Usted tiene ganas de pincharlo, los globos de humedad?
¿Qué le pasa a usted con,
sí,
por ejemplo, las ampollas o las embarazadas? ¿Se hace lo mismo?
En principio me...
Bueno, lo mejor es...
Es que asumir...
Asumir eso...
Asumirse como asumirlo.
Tal. No, no, no asumir, hay que disimularlo, pero con planchas de hierro, por ejemplo.
¿Y cómo planchas de hierro? Pero se le cae la pared, ¿de dónde lo amura una plancha de hierro?
Tiene razón, porque razón. La pared ya el clavo no agarra. Todo
plancha como... de hierro con base, como las barricadas.
Tiene la consistencia, podría decir... de un bizcochuelo la pared.
Claro, se le va deshaciendo. Es como...
usted mete...
Sí, como un baibiscuit mojado, una
sí,
cosa...
Así,
mozo,
así.
Escúcheme. Una
bueno, cosa, que eso que conviene disimularlo. Para el piso, naturalmente, las alfombras.
Claro, ¿sí? Las alfombras.
Las alfombras. Tenemos alfombras baratas.
Ajá.
Prácticamente es más barato que el ladrillo.
Bueno, sí, que un ladrillo, dice usted.
No,
o que
el la... piso de ladrillo, es más barata.
Y mucho
son,
más.
Son las alfombras tipo FlexiPlus.
Ah, de esas que hay.
En realidad no son alfombras, sino un piso plástico
sí.
que imita la madera.
La madera.
Ah,
claro.
Como un contact.
Como exactamente, como un papel contact.
Un símil madera, pero que es sí. muy poco símil.
Bueno. Claro, no se parece sí, mucho a la madera, salvo que usted ya esté tan convencido. De que han puesto madera que se
es crea. Marrón, es lo único que tiene.
Es marrón y tiene como unas cosas así.
Sí, es marrón rayado.
Pero eso no, no son esos pisos que además hace un ruido tipo Astro Boy cuando uno va caminando.
No, 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 no hace ningún ruido. Lo que tiene es que a veces no viene todo junto, sino que viene en baldosas este, sí. que yo le vendo.
Ah,
y a veces
no.
se le pegan las baldosas en el pie y usted bueno, se va caminando sí. se va para la oficina con dos baldosas puestas.
Pero si quiere trepar la pared es un espectáculo maravilloso.
Ahora, discúlpeme, de a baldosas, no sé si... No me
sí,
quiero meter en su negocio, pero
muy bien no,
no
queda, la verdad.
Y no, porque además si la tiene que poner derecha...
Sí, le va a costar.
Y sí, porque
le va a costar,
siempre
sí,
le
sí.
quedan falsas cuadras.
Además acá en este piso lo que veo es que cada vez el agua...
Sí, emerge, abajo, emerge.
Yo porque abajo está el agua subterránea.
Sí, pero no está muy abajo.
Esto es terreno ganado al río.
Señor.
Ah.
Ganado,
ganado empatado.
Ganado con trampa, ¿vio?
Sí, sí, sí. Ganado como mío. Es casi un empate más que ganado eso.
Claro. Sí, es un empate, que es lo peor que puede pasar esto, claro. Y entonces, se le va a ir hundiendo como Venecia.
Uh-huh.
Usted vio que Venecia se está hundiendo. No hablemos de México, pero Venecia.
Sí.
Se está hundiendo.
Bueno, sí, ya lo sabemos.
Sí, bueno, ya lo sabemos.
Sí.
¿Y
qué?
Y acá, este barrio donde usted compró, señor...
Ojalá fuera Venecia esto,
sí,
discúlpeme.
Pero dentro de poco va a haber.
Sí, es una Venecia pequeña, es una Venezuela.
Claro, una Venezuela. Se le está hundiendo también.
Bueno, si quedara como Venecia,
¿ve
pero...
¿Ve aquella casa allá enfrente?
Sí.
Antes era de dos pisos.
¿Sí? ¿Cuándo era de dos pisos, señor? Yo vivo hace años acá, siempre
hace
fue
años,
una sola
hace,
planta.
Hace dos años.
Abajo sí. hay otro piso que ya se lo comió el barro.
Ah, mire, yo no lo sabía.
Todo esto era la famosa ciénaga de rosas.
Sí, señor. ¿La rosácea ciénaga?
Claro.
Claro. Pero qué raro, porque acá estamos lejos del río, o toda la ciudad es ganada al río.
No, una ciénaga no necesariamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy
el profesor de geografía de la primaria.
Soy gráfico y experto en ciénagas.
Ajá.
Esto era una ciénaga. Listo.
La ciénaga no siempre
no,
está al lado del
Pérez?
Río, señor.
No
es
tiene, no vio nunca películas del desierto, los
sí.
tipos... qué sé yo, están a 1000 kilómetros del primer río y sin embargo caen en arena movediza
que no
o
son...
ciénagas.
Claro, que no son otra cosa que eso.
Y un tipo lo va a buscar a uno que se está enterrando y peor porque se caen todos. Mueren todos como escuerzos.
En medio de la selva.
Pero era malo porque ya veía viendo que ni bien empezó el calor se pusieron todos malos.
Y es verdad que entonces si uno se mueve mucho lo chupa más fácil.
Más fácil.
Depende también.
Más rápido. Bueno, la ciénaga se da cuenta cuando vos le tenés miedo.
Porque te huele, es como el felino.
No, pero discúlpeme, esta casa está firme. Aquí ha venido gente, hay chicos jugando en la vereda en este momento.
¿Qué hay?
Y digo, si se está hundiendo esto...
Se hunde despacio, tampoco es...
¿no? Claro,
uno
es que
le dice
cosa...
las cosas y ya enseguida las toma
y bueno, pero señor,
¿cuánto
usted
nos llevó...
me está asustando?
No. ¿Cuánto nos llevó a hundir Venecia, señor?
Claro, muchísimo. Son
muchísimo
a lo mejor
tiempo.
Un centímetro por año. Usted un centímetro por año y dice, ay, ni lo siento.
Sí. Bueno, pero un
pero
centímetro
por año... un año, un centímetro el otro, un centímetro el otro, cuando quiere acordar...
Sí, y sí.
Ya se hundió.
O sea, la tiene toda la casa dentro del agua.
A ver, me falta un poco más.
Claro.
Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno,
nosotros compramos casas en peligro.
Sí, no te apresures, negro.
A un precio
¿Y para qué las compras si están en
peligro? Cosas nuestras.
Señor, no, pero ¿cómo cosas? Mezcla de capricho y de beneficio.
Un mercado de gente que está interesada en comprar estas casas. Gente que por ahí no va a vivir mucho.
No, bueno.
Y lo sabe, entonces dice, bueno, me compro esta casa.
Porque... Pero esto, discúlpeme, es una casa de 8 ambientes con sí. estilo de Tudor, sí. con vitro, con... O sea, es una casa que tiene su valor, ¿no?
Bueno. Tiene su valor, pero lamentablemente está en una ciénaga. La ubicación es mala.
Tiene el mismo valor que los barcos de la Segunda Guerra Mundial que se hundieron.
Claro, nada. Un barco hundido y no recobrado.
La verdad que me llama la atención.
Nosotros estaremos en condiciones de hacerle una oferta.
Sí. Bueno, siendo así, escucho.
Por favor, discreto esto, no, no lo comentes tampoco, es una cosa entre nosotros. Pero le va a convenir.
10.000 pesos.
Ahora, ¿eh? Ahora, efectivo, efectivo.
Al tome y traiga.
Pero discúlpeme, 10.000 pesos no vale
ni... Sí, es mucho, es
ni
mucho.
Ese vitró, señor, que ve ahí en la ventana.
¿Ese vitró? ¿Qué, qué hago yo con un vitró?
¿Cómo que
hace? Adentro una siena, ¿qué hago?
Bueno, pero...
¿Me pongo un traje de buzo y lo voy a mirar? No, señor.
Lo saca antes, señor, el vitró.
No, bueno, saqué todo, el vitró. Yo, no sé. Nosotros, esa es la oferta que le tenemos que hacer y listo.
No, discúlpeme.
Y ojo, que el tiempo pase y la casa se hunde más, y entonces la oferta puede llegar a variar.
Yo le diría que ya estamos en
9.989. No, no, sí, no, señor, señor, discúlpeme.
9.800.
Estamos hablando de una propiedad de más del millón de dólares.
Bueno, y son 9.700.
Si estuviera 3 cuadras más allá, valdría eso que usted dice. Sí. Pero,
pero ¿cómo le, por 3 cuadras no es un millón de dólares? A 10.000 pesos.
Porque está dentro de una ciénaga. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga?
Pero yo no puedo creer. Mire, señor. Puerto Madero. Está claro. En valor tiene los edificios, otra cosa claro. Tiene el riachuelo.
Si usted hubiera querido comprar algo en Puerto Madero, en 1810 se lo hubieran regalado. Claro.
No, pero eso sí que...
Y en 1910 también.
Pero eso sí que es terreno ganado al río, Puerto Madero.
Sí, pero
también.
Lo ganaron más o menos bien.
Lo ganaron por goleada.
Pero acá dice que se lo ganaron y perdieron.
Esto lo arreglaron en otro lado, sí.
Bueno, mire, la verdad, yo si vendo por ese dinero no tengo a dónde ir a vivir.
Y no es el único, sí.
Bueno, nosotros estamos vendiendo en 12.000 pesos. Un departamento a 26 cuadras de la estación Guernica. De un ambiente.
¿Un ambiente?
Un ambiente bastante llomería.
¿Y yo tendría que pagar esos 2.000 pesos de diferencia?
Sí, tendría que pagar... son 84 cuotas de 500 pesos.
¿Cómo? ¿No son 2.000 pesos, me dijo?
Sí, bueno, pero con todo el...
Claro, usted sabe, claro.
Todo eso,
y más los papeles.
Los papeles, imagínese, sabe cómo son los abogados, ¿no? Ah. Son igual que cualquier otra persona.
Mire, la verdad, no sé, voy a consultar con mi familia.
Ah, ¿usted tiene familia? No,
sí.
No, es ahora.
¿Cómo esto es ahora?
Si firma ahora, aceptamos. Si no, ya tiene que consultar a la familia.
Además, se
vamos
mete...
y le compramos al de al lado.
Sí, se mete su esposa, ya me imagino. Los pibes, usted consulta todo con
claro,
todos.
Porque las esposas no quieren mudarse.
No, Dios, se aferra.
Y esto sería cash. ¿Usted tiene acá las, los
10 mil pesos? Sí, mostráselo. Sí.
Acá están.
¿Me muestra?
Mostrarle los 10 mil pesos.
Acá están.
Pero esos son...
Señor, acá está. ¿Usted me está mostrando el título de propiedad?
No, no, pero digo, no son bueno. No me parecen de curso legal de eso.
No, yo le muestro el gusto, nada más.
Claro.
Sí, pero...
Después, cuando usted me muestra el título, yo saco...
Claro.
Por ahora, mire, ¿ve?
Y pero no.
¿Cómo saber que usted no es un delincuente?
O sea, aquí están los 10.000 pesos.
Pero para mí ese bulto no tiene 10.000 pesos, discúlpeme.
¿Cómo se conoce que usted no está acostumbrado a ver bultos? Este bulto vale.
Ese bulto, señor, no tiene ni 500 pesos, le digo.
Bueno,
a ver, no. Va.
Escúcheme.
Cuente uno este bulto, por uno.
Este bulto le funciona incluso bajo el agua, al parecer, en su casa. Bueno, lo tomo o lo deja, viejo.
No. En tal caso lo miro.
¿Qué tiene que ver todo esto con el disimulo?
No, lo con las manchas de humedad, claro. Señor, que bueno, usted dice de...
Pero usted que esto le pasó algo, porque la flora... todo tiene que ver con no, cosas que le pasaron a usted hoy a la tarde.
Estuve observando cosas de manchas de que hay en los sillones de mi casa. Bueno,
los sillones manchas.
Manchas. Como halos. Aureolas. No llega a ser una mancha muy definida, pero no sé si viene de adentro
o de afuera.
O de afuera. Sí.
Porque por ahí se le sentó alguno.
Sí. Ah, uno con algo mojado.
Digamos. Algo mojado, por ejemplo. Qué sé yo.
O algo que improvisó en el momento, ¿no? Sí.
¿Y eso se saca?
No. Yo le puedo hacer una oferta por ese sillón.
¿Sabes que mi abuela me decía, suerte que vos tenés una cama sufrida?
Mira cómo sabía la vieja.
El color sufrido es un color que uno lo puede manchar sin que se note.
Sí, señor.
Lo contrario de sufrido es alcahuete. O delicado, dirían las abuelas.
Sí, claro.
Ay, ese saco es muy delicado.
Sí, o sea, alcahuete.
¿Usted nunca se compró un saco blanco?
No, blanco no.
¿Usted, Dorio?
Yo sí, yo me compré un saco blanco. Sí.
¿Y lo hay usó? Que ser guapo para salir con un saco blanco.
Sí. Y lo bien que nos fue en ese boliche laburando de mozo.
Pero... Sí, pero vos, que soy heladero, qué sé yo.
¿Y con qué se pone un saco blanco? Con el...
Señor.
¿Cómo con qué se pone?
Claro, ¿qué se pone abajo?
¿Y es una camisa?
¿Qué se va a poner abajo? ¿Una camisa?
Sí, no, musculosa. Si es un smoking, lo usa con un pantalón
nada
negro.
Nada puede quedar bien con un saco blanco.
Sí. ¿Cuánto hace que no vamos a pecar?
Por ejemplo, un pantalón blanco.
Sí, pantalón blanco, bueno, ahí tiene el traje blanco.
Y una camisa que puede ser blanca,
sí.
O lila.
No, prefiero lila, prefiero
con,
blanca.
A mí me gusta lila con cuello ancho.
Y jabot.
Y abierta.
Claro.
Abierta.
Ya está para
y
la...
una cadenita.
Claro. De oro bien tostadito, ¿no? Está para la publicidad del chocolate o del yogur, del tránsito lento con eso. Usted. Son los colores de...
Está loco, está
no, y usted
mucha televisión.
Ve mucha televisión y sale poco, Barton, porque...
Bueno, pero el saco blanco, digo, es delicado.
Es muy delicado.
Es delicado porque usted ni se mancha y se mancha.
No, claro.
El saco se arruga y se arruga sucio.
El roce, como dicen las señoras.
Sí, está rosado esto. Sí. No, es blanco. No. Ya es una arruga y la arruga ya es una raya.
Cualquier cosa que ande en el aire le termina en el saco blanco. Claro. Cualquiera, insecto, polvo.
Y además usted se sienta, por ejemplo, en un taxi para ir al lugar donde tiene que ir.
Sí, claro.
No se sienta.
A la
saco.
Recepción.
¿Y qué quiere ahí parado?
Sí, el saco, digo. ¿Se va a sacar el saco para
sentarse?
No,
bueno, pero el pantalón blanco, todo.
Todo enrollado, sí, sí.
¿Cómo hace? Tiene que ir levitando a los lugares.
Tiene que ir levitando. Yo lo que hago es llevarme el saco blanco. En una funda.
Claro.
Y yo voy, digamos, de pantalones de fóbal.
Claro.
Y en la esquina, me voy al bar de la esquina, me meto en el baño, me cambio, salgo de saco blanco y camino los últimos 20 metros y me meto a la casa.
Ahí en el bar sí que le dicen mozo.
Eso ahí... se hace, señor. Eso se
sí,
hace.
Claro, viejo.
¿Cómo creen que va, por ejemplo, a la entrega de los Martín Fierro, ponerle Adrián Suárez?
De blanco.
Que sale de José Paz y toma el tren.
Claro.
Ahí. No, señor.
Se lleva la
funda. Se cambia mismo en el baño del lugar.
Ah.
Entra con un mameluco, qué sé yo.
Claro.
Y ya vienen todos unos tipos que él tiene. Y dice, toma, aquí está. Lo que se cambia y sale. Entonces se parece que recién se lo hubiera puesto. Recién se lo puso el saco blanco ese.
Fíjese la entrega de los Martín Fierro. A la tarde parece que es una manifestación de la CGT. Van todos de mameluco, qué
claro.
Y después los
todos se cambian ahí.
Todos
se cambian ahí. Sí, hay unos vestuarios.
Claro.
Que dicen vestuario. y ahí en el vestuario, a veces ponen cámara en el vestuario.
¿Qué nos pasó?
Y está colgando los pantalones.
Acomodándose
los... Sí, a Liberty, cuelga así y le saca toda la plata y se la pone en el smoking y se va a cambiar. Sí, qué barbaridad, y ahora que se mira en el espejo y todo eso. Bueno, vamos.
Y después que se va hecho un trapo de ahí, porque el blanco, y el blanco en el curso de esa celebración.
Pero va y se cambia de nuevo y se pone el vaquero que traía.
Ah, entonces, ¿qué? ¿Es todo mentira?
Todo mentira,
sí, señor.
No sé si se cree.
Uy, qué triste lo que me está diciendo.
Y bueno, hablemos de los Reyes Magos. Usted es un poco ingenuo, la verdad.
No, la verdad es que pensaba que esas cosas que uno...
Ya salían de la casa, ¿no?
Sí,
que
señor.
Tinelli ya salía con el saco, ahí el lentejuela.
Esperaba el bondi.
Esperaba el colectivo, sí. El colectivo le decía, ¿usted es Marcelo Tinelli? Sí.
¿Qué hace, Marce?
No es tan fácil.
Igual que las chicas.
La gente sí. Claro, las
chicas que van con...
Toda desnuda, baila con una pollerita y sale también todo el colectivo y dice, ay señor, qué sé yo.
El halcón, imagínese, la línea E del halcón, esa del ramal ese.
Claro. Sí, llevan y la cartera, no es, las bolsas. Sí.
Además, las personas famosas viven todas escondidas.
Sí, señor.
¿Escondidas en dónde?
No sé, pero escondidas tienen que estar, si no las veríamos en algún lado.
No, señor.
¿Por qué había una persona famosa?
Pero ¿cómo no vio alguna vez?
Nunca. Yo, por ejemplo, he ido todos los días de mi vida a ponerle al bar Pampa de Casero, nunca entró una persona famosa.
¿Usted vio un periodista de actualidad en la calle viendo de la realidad de cerca?
Pero una persona famosa puede llegar a verla.
¿Alguna vez en el colectivo usted se lo encontró, ponele, qué sé yo?
Yo me encontré una vez a un famoso, no lo voy a nombrar.
No sé, ponele a Graciela Alfano. ¿Se la encontró en el colectivo alguna vez? Yo
no,
nunca.
No, es verdad, no la encontré. Pero debe ser porque no toma.
Decir, entonces,
no toma
colectivo. Está tomando el colectivo equivocado,
claro.
O los famosos no salen nunca, están escondidos para que nadie los vea. Por eso son famosos.
Debe haber túneles subterráneos que unen la casa de los famosos con los lugares que corresponden.
Que son casas de otros famosos.
Claro. No, señor, es que los famosos son menos que los no famosos.
No, no crea, parece, no crea. Crea, ¿eh? No puso nunca la televisión en la tarde. Hoy en día es famosa gente que no conoce nadie.
Y claro, porque ya viene famoso de la casa también.
No, pero es difícil de... ¿Qué es el famoso? ¿Cómo es el famoso? ¿Usted lo reconoce?
Acá viene a preguntar.
Hay que contarle los chistes de actualidad. Escúcheme, déjelo, que está en otra cosa. ¿Qué quiere saber usted? ¿Cómo se hace famoso?
Claro, que hay una actitud del famoso, usted dice.
Por supuesto.
Están escondidos, sí, están no escondidos.
Perspectiva, siempre.
No sabemos nada.
Actitud así.
Sí. No, bueno, ¿qué es lo que quiere disimular usted? Buenas tardes, somos de la Disimulo Incorporated.
Bueno, yo creo que se me está dificultando el disimulo porque he puesto tantas cosas para tapar otras.
Claro, que al cabo
que
hay
ya... Ya se mancha el disimulo también.
Máscara de máscara.
Entonces basta. Saquémonos las caretas, flaco.
Saquémonos la careta.
Oh, Graciela Alfano.
Sí. No te lo quería decir. Te vengo siguiendo desde que te vi bajar del colectivo.
No la quise tocar en el colectivo porque tenía la cara de Dolina.
Es la única posibilidad que tengo de estar por ahí. Ponerme la cara de Dolina.
Ah.
Si no, imagínate, todo el mundo me seguiría.
Bueno,
la vida del famoso es terrible.
¿Por qué es terrible?
Tenemos que escondernos.
Y vos te sacás la cara de Dolina cuando llegás a tu casa.
Ya la saqué la cara de Dolina.
No, pero cuando...
Graciela Alfano.
Pero cuando llegás a tu casa, ¿te la volvés a poner?
Es cosa de ella, señor.
¿Qué cosa?
No se meta.
La cara de Dolina.
¿Para qué?
O no sé.
¿Para qué mis hijos no me piden autógrafos?
Claro, a veces. Pero por
¿se acuerda aquella comedia que habíamos escrito?
Era buenísima. Hola, mamá.
La madre de un cantante de moda le pide un autógrafo al hijo. ¿Y cómo eres?
Ya. Hola, mamá, soy Luis Miguel, decía, por ejemplo.
Claro.
Era una escena... Loco, era una escena divertida. ¿Cómo se conoce que no son famosos ustedes?
Fírmame un autógrafo, le decía la madre al hijo. Sí, ¿cómo no?
¿Cómo te llamas? Pon mamá.
Pon mamá.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No, vamos a saludar.
Hay correos
electrónicos.
Tenemos correos
electrónicos, muchísimo. Che, dale, dale.
A ver, mensaje de Silvia y Claudio. Alejandro, seguimos tu programa desde hace muchos años. El día martes 7 nos decidimos y fuimos a verte en vivo. Gran decisión, ya que pasamos un grato y divertido momento. Quiero resaltar y agradecer la simpatía y la buena predisposición tuya, de Dorio y de Barton hacia el público. Nos trajimos como trofeo el bar del infierno autografiado y la foto correspondiente. Gracias, etcétera. Volveremos, amenazan Silvia y Claudio.
Marcos es de Ensenada y nos escucha desde hace mucho, etcétera, etcétera. Quiere oír el tango más allá por el sordo de la... Señores, Alejandro, escribo desde Guichón, Paysandú, Uruguay. Te escucho hace algunos años. No logro sintonizar Radio Nacional. Descargo el programa y lo escucho al otro día. O lo que sea. Bueno, muchas gracias.
Querido Alejandro, me llamo Daniel Leiva, vivo en Claypole y te escucho todas las noches. Fuerte abrazo, felices fiestas, agrega.
Aquí Roberto dice que vive en Galicia, que le gusta mucho el programa y que quisiera que alguna vez cuente la historia mitológica de la Torre de Hércules.
Ajá.
De La Coruña, sí.
Muy bien. Dolina, mi nombre es Dino, etcétera. Soy santiagueño, etcétera. Vivo en Córdoba, hace ya varios, etcétera. Siempre te escucho, pero me bajo los programas de internet. Nunca te escuché en vivo, nunca te vi en vivo. Pero no puedo dormir si no tengo mi MP3 con algún programa. Espero conocerte personalmente algún día. Vengan a Córdoba. Saludos, Dino Vitetta.
Bueno, aquí Giselle Ibáñez cuenta una historia que parece que escuchó aquí un viejo decir nuestro, un viejo capricho, conforme al cual es preferible un amor de 3 días o de muchos años que uno de 8 meses.
Y seguimos sosteniendo eso.
Claro, seguimos sosteniendo eso, y gracias a sostener eso conoció a un hombre, le propuso ella un amor de 3 días, y hoy es su pareja hace muchísimos años. No tanto, después
bueno,
de todo.
Bueno, ojo al hilo.
Ojo.
Me gustaría ser tu amiga, Alejandro, dice con...
Gracias, Dorio.
Sí.
Pero Marcela, por 3 días.
Marcela Guantay, dice...
Bueno, aguanten. Últimos mensajes o ya no hay más.
Sí, Mari de Formosa, también manda saludos, le gusta el programa. Otro tanto hace Sergio Álvarez en Villa Constitución. Que dice que tiene la escalofriante idea de que usted y el señor Gansé son la misma persona. Dice, ¿qué hago? ¿Voy de rolón?
Vaya. Vamos a hacer ahora sí una pausa, en el transcurso de la cual regalaremos... ¿Qué podríamos regalar?
Ah, cosas para la humedad.
Cosas para disimular. Fundas. Fundas, sí. Para sandías.
Capuchas.
Muy bien.
Nombres falsos tenemos. Permiso. También. Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hola, mira, estoy interesado en algo grande, en un auto como para toda la familia, espacioso, grande, ¿viste?
Oh, guitarra. ¿Para qué le voy a mentir?
No.
Se nota que sabe de auto. Mejor adquiera este encanto. Cupe pequeña y salvaje.
Una más.
Si a usted le sobra coraje para cantarle a su suegro, tome el pasaje de micro que con nosotros va el perro.
Bueno, no había espacio.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rumbo y tenés ya tu 0 kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rumbo, el mejor camino a tu 0 kilómetro.
Plan Rumbo.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Corrientes, 1283. La entrada es libre y gratuita. A partir del lunes tendremos más espacio, más lugar, podrá venir más gente, así que los esperamos.
Muy bien. Hablaremos de la hospitalidad en la antigüedad clásica y aún en los mitos. En la Grecia clásica, la hospitalidad... recibir un tipo en la casa propia era un hecho que implicaba la creación de lealtades extraordinarias. Todavía es así en algunas regiones del mundo, ¿no es así, Dorio?
Efectivamente, te estábamos comentando recién, tuve la oportunidad maravillosa en el año 86 de estar en un campamento Tuareg en el desierto, en Libia, y esta gente defiende a tal punto la tradición de la hospitalidad que se hacen matar antes que dejar que un huésped sea amenazado por algún peligro, por ejemplo, una requisa del gobierno. Y se están extinguiendo, de hecho, porque no tienen pasaporte, pero sí tienen este culto a la hospitalidad, que está muy bien.
Muy bien. El huésped solía devolver los favores recibidos también con bondades desmesuradas que daban cuenta de la importancia que se le daba al haber encontrado asilo. Huésped y anfitrión pasaban a sostener lazos de respeto inquebrantables, y aunque surgiera una posterior enemistad, debían preservar aquellos lazos. Lo curioso de esto es que ese respeto debía prodigarse incluso ante descendientes de quienes habían sido huéspedes o anfitriones en tiempos pasados. Daremos un ejemplo clásico, un ejemplo literario. Un señor llamado Glauco combatía durante la guerra de Troya en el bando troyano. Era hijo de Hipóloco, gozaba de renombre por su ingenio y valor, y en el curso de los combates trabados cerca de Troya, Glauco se encontró frente a frente con Diomedes, contra el que debía luchar. Pero la batalla debió detenerse porque ambos reconocieron que sus familias estaban unidas por lazos de hospitalidad. Glauco era nieto de Belerofonte, y a Belerofonte lo había recibido Eneo, el abuelo de Diomedes. Bueno, si bien se mira, las genealogías y hospitalidades eran tan frecuentes que casi era imposible sostener una guerra en aquel entonces, ¿no? Tal como pasó posteriormente con las dinastías europeas, en que casi era imposible casarse porque todos eran parientes entre sí. Era muy difícil encontrar a alguien que no fuera tu primo.
Sí, de hecho hubo un momento, gracias a Victoria de Inglaterra, en que la misma familia gobernaba en una decena de países, ¿no?
Así es. Esto producía, contrariamente a la hospitalidad, una serie de inconvenientes, ya que ciertas afinidades consanguíneas producen inconvenientes en los nacimientos.
Pero naturalmente, los vínculos exógenos se practican en todas las tribus para evitar eso, menos en la nobleza europea.
Así es. Bueno, el caso es que estos tipos, Glauco y Diomedes, se saludaron amistosamente, intercambiaron armas, y después, bueno, cada uno retrocedió y se fue a otro lado para achurar a otras personas. Los deberes de hospitalidad eran tan importantes que hasta los dioses se encargaban de enfatizarlos y de castigar a quienes no cumplían con ellos. Cuando los dioses recorrían la tierra, probaban, ponían a prueba las virtudes hospitalarias de los mortales. Baucis era una mujer de Frigia y estaba casada con Filemón. Eran campesinos. Un día dieron cobijo en su cabaña a Zeus y a Hermes, que justamente estaban recorriendo Frigia disfrazados de mercaderes. Parece que los demás habitantes del país se habían negado a recibir a los dioses. Desde luego no los habían reconocido. Pero Baucis y Filemón se habían mostrado hospitalarios con ellos, aún sin saber que eran dioses. Entonces Hermes y Zeus se enojaron con la mayoría de los habitantes de la región y enviaron un simpático y aleccionador diluvio que castigó al lugar y destruyó las cosechas, aunque parece que este diluvio respetó la cabaña de los anfitriones, ya que sobre el territorio de Baucis y Filemón no cayó una sola gota. Digo que no basta con esta prolijidad. Puede no caer una sola gota, pero sin embargo recibir las aguas que han llovido sobre los campos vecinos, solo con estar por debajo de su nivel. Totalmente. Si la única posibilidad de que Baucis y Filemón se salvaran de una desgracia que aquejó a todos es que vivieran en el punto más alto de la región, cosa que no dice la historia.
También puede ser que las aguas hicieran esas cosas raras.
Sí, esas cosas raras que hacen.
Mira, viejo, la catarata que nos surgió ayer.
Muy bien.
Listo.
Dijimos al comienzo que el huésped debía devolver el favor con lealtades desmesuradas. En los mitos abunda esa actitud. Por ejemplo, Deméter, en casa de Esteleo, mientras buscaba a Perséfone, su hija, para agradecer la hospitalidad, dice, bueno, me recibieron bien, voy a convertir al hijo de Esteleo en un ser inmortal. Lo hizo mal, ¿eh? Acá no dice en esta historia, pero fue así. La recibieron en la mina. Deméter quiso, dice, bueno, le voy a convertir al hijo en inmortal. y le salió mal el procedimiento. No sé si lo quemó o lo ahogó o lo dejó en agua y se le murió el pibe.
Toda esa historia es muy muy tenebrosa, ¿no? Perséfone y el infierno y los muertos. No.
Entre los mortales también existían gratitudes notables. Hubo una ciudad famosa que debió su fundación a los favores de un buen anfitrión. Ovidio, el de las Metamorfosis, dice que Crotona fue fundada gracias a la intervención de Heracles, quien en otro tiempo había sido recibido por el héroe Crotón en su casa. Y en agradecimiento a esa hospitalidad, Heracles le había prometido que más tarde se levantaría una ciudad que llevaría su nombre. Y como no tenía tiempo de andar fundando, porque como todos los héroes estaba muy ocupado, le avisó a Micelo, un argivo, es decir, un nativo de Argos, ¿sí?, antiguo compañero suyo, que andaba por ahí fundando. Dice, bueno, ya que está fundando, fundame una ciudad y ponele Crotón, ponele.
Bueno.
Micelo no obedeció porque las leyes de Argos prohibían expatriarse. Heracles insistió con furia y entonces Micelo, a pesar de la prohibición que pesaba sobre él, se atrevió a transgredir las leyes y fundó. Tuvo que comparecer ante la justicia y todos los jueces votaron con una piedra negra que significaba la muerte. Entonces Micelo rogó a Heracles que lo sacara de esa difícil situación en la que él mismo lo había puesto después de todo. Heracles fue a ver a los dioses, consiguió que hicieran un milagro y las piedras negras se volvieron blancas. ¡Un fraude!
Claro, absolutamente.
El famoso fraude patriótico de los dioses griegos.
Le cambió los votos.
¡Que cambió los votos! ¡No! Ganó Micelo y fue absuelto. Y de este modo quedó fundada la ciudad, no de Crotón, sino de Crotona. Ciudad que, como ayer mismo decíamos, solía mantener una especie de antipatía natural con la vecina Sibaris. Vivían los Sibaris.
Claro, gente de muy buen pasar.
Para terminar, contemos una historia en donde las obligaciones de la hospitalidad fueron violadas. Un milesio llamado Ipsicreonte, casado con Nera, recibió a un hombre llamado Promedonte y sucedió que Neera se enamoró del huésped. La vieja historia, esta historia la hemos contado mil veces con distintos nombres. Pero, bueno, cuando el marido salió de la casa, Neera le declaró su amor a Promedonte. Dice, che, Promedonte.
Neera que era etcétera.
Mientras el marido estaba ahí, la tipa disimulaba su pasión. Pero en cuantito el marido salió, vi a la esquina, dijo el marido, chao, le declaró, Promedonte, vení. Y Promedonte se negó a escucharle invocando los deberes sagrados de la hospitalidad.
¿Qué?
Dice, invoco los deberes sagrados de la hospitalidad, decía el tipo, escondido dentro del ropero. Rechazada, Neera ordenó a sus criados que la encerraran en la habitación del huésped y se las arregló de manera que Promedonte consintió. Aquí un vivo, por fin. Consintió Promedonte en cuanto ella quiso.
Poco invocante.
No, como por ejemplo todo el asunto de la mujer de Putifar. No.
Sí, señor.
Al día siguiente, Promedonte se arrepintió, como cualquiera, ¿no?
A los 10 minutos.
¿Sí? Claro. Y huyó a Naxos. Y Neera lo siguió, ¿vio? Como. Dice. Y Ipsicreonte, al conocer la aventura, volvió de boliche en la esquina y se encontró con todo eso. Le reclamó. Reclamó a su mujer, no le hizo un reclamo a la mujer, sino que...
pidió que su mujer volviera, le pidió
a Naxos que le dijeran a Ipsicreonte, no, al otro tipo, a Promedonte, que le devolviera a su mujer. Pero ahora ella era huésped de Naxos, donde vivía Promedonte, y se negó a volver.
Qué cosa.
Entonces Ipsicreonte, ultrajado, pidió al consejo de Milesia que lo ayudara a recuperar a su esposa. Y aquel consejo dictaminó que debía declararse una guerra.
Otra vez.
Aclararon que la guerra no era por infidelidad, sino por haberse violado aquella institución que era la hospitalidad.
Ajá.
Y hubo guerra. No sabemos quién ganó, pero el mito, porque el mito termina ahí. Que no se importa quién ganó.
¿Y qué pasa luego?
Siempre la pregunta que hace Rolón, ¿quién ganó? ¿Qué sé yo? Bueno, yo no sé a quién dedicar esta historia, pero yo personalmente a las personas que respetan a sus huéspedes.
Sí, señor.
Y también a los huéspedes agradecí.
Porque además la hospitalidad, digo, tenemos muchos ejemplos, pero la hospitalidad no consiste solamente en recibir a un paseante, a un viajero en la casa propia. Hospitalidad es también aquella que se brinda en términos de, supongamos, trabajo, qué sé yo, uno recibe en su casa, en su empresa, qué sé yo, a alguien, y se deben respetar esos vínculos también, en términos de ética, en términos de amabilidad, etcétera. Pensaba en muchas culturas, la cultura árabe es especialmente rica en este tipo de cuestiones, y también, bueno, el Cristo tiene varias historias en los evangelios, pero además, entre nosotros, pensemos también que la inmigración fue parte de un gesto político, de una decisión de traer gente de otros lugares, abrir el territorio, la casa, para que venga otra gente y construir una nación en una comunidad organizada. Digo porque algunos dirigentes olvidan en estos tiempos ese espíritu y empiezan a acusar a los inmigrantes de los países vecinos de crímenes horribles. Nuestra hospitalidad no debe violar esas reglas, y tampoco esto se ha violado incluso en situaciones políticas muy difíciles. Rosas y Lavalle tiene un episodio así.
Claro.
Se duerme la siesta en el campamento.
Sí, porque eran parientes.
Sí, eran los dos rubios, los cinco rubios en todo el país, pero bueno. Digo que en general esto debe recordarse, sobre todo porque esto hace a la gran danza, al gran baile del universo, digo, a la gran danza del bien y del mal. Si no, la vida toda sería una mera milonga del consorcio.
Señores, escucharemos por el mundo Rivero, milonga del consorcio, que tiene que ver, naturalmente, los consorcios son una conspiración contra la hospitalidad.
Claro,
cualquier reglamento de consorcio atenta en cada uno de sus artículos precisamente contra la hospitalidad. Nadie puede usar el ascensor, nadie puede abre la puerta,
sí.
Nadie puede hacer una fiesta hasta las 3 de la mañana.
Ni tener animales domésticos como mulas o caballos.
Bien, el caso es que escucharemos ahora a Edmundo Rivero en La Milonga del Consorcio.
Conventillo de la calle Olavarría, después me mudé a un consorcio pa' figurar en la guía. Si supieras, mamá mía, qué palomar es mi vida. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría, se forma una comisión pa' broncar en portería. Hay alfombras coloradas los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara. Gomero, plantas, macetas, violín y ropa colgada, y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que sirva alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría. El almacén, el sodero, también la tintorería. Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared. La caldera, el ascensor, hace un mes que no gatilla. Y el portero llama a un guía que es técnico en no sé qué. Por figurar en la guía, me mudé de Olavarría a una calle del Trocén. Dejé el viejo conventillo, cambié balcón por altillo, todo por darme psique. Ya ves, hermano, por qué otra vez yo volvería a mi viejo conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, milonga del consorcio.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14, por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene vida.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Estamos
en todo el país.
En todo el país.
0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana en la República Argentina, en Buenos Aires, temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 74%, el cielo está despejado. Confirman otro muerto en Villa Soldati, así lo informó el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro. De esa forma ya son 3 las víctimas fatales por los incidentes ocurridos en el Parque Indoamericano. El gobierno advirtió que expulsará a los policías que repriman, así lo afirmó el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández. Sostuvo que bajo ningún punto de vista se aceptará que la Policía Federal levante una mano para lastimar a alguien. Juan José López no continuará como técnico de River en 2011. El principal candidato a sucederlo es el actual entrenador de Estudiantes, Alejandro Sabella. En Buenos Aires, 19 grados, 5 décimas la temperatura, humedad 74%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública, transmitiendo en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Hola, Roque. ¿Le cambiaste el aceite al auto?
Comenzando por el aceite. Nos dimos cuenta de un percance y nos tiramos un lance para evitarte un problema.
¿Qué? ¿Cuál?
Le reemplazamos las levas.
No.
Los 6 pistones y el cárter.
También.
También agrandamos el volante. Y ya no queda más duda. Para que quede más guapo, le hicimos chapa y pintura.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rombo y tenés ya tu 0 kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rombo, el mejor camino a tu 0 kilómetro.
Plan Rombo.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
La vida es una herida absurda, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Tenemos aquí numerosas monografías bastante interesantes. Por ejemplo, La importancia de lavarse las manos.
Sí, sí.
Una obra de teatro de Oscar Wilde. ¿Qué más? Charla sobre el cuidado de la piel no me interesa, pero sí la risoterapia.
Risoterapia.
Ah, pero acá dice risoterapia.
Sí. Ah, sí, mire, ya. Quizás es otra cosa.
Sí, por eso. No, efectivamente, es una medicina alternativa que se asienta sobre el valor terapéutico de la risa.
¿No se siente mucho mejor?
¿Qué tal? Ahora le voy a... Enseguida le voy a dar con el doctor Alderete. El jefe de risoterapia son dos, el doctor Alderete y el doctor Angulo.
¿Y quién atiende hoy? Pascual.
Es utilizada la risa, sí, para producir beneficios mentales y emocionales.
Ah. ¿Pero qué vivo? Yo creí que era, digamos, el efecto de los beneficios mentales, la risa.
No, es al revés. Nosotros lo hacemos reír a usted, ni aunque sea de estupideces, claro, y se cura. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice aquí. Usted puede comenzar a hacerlo en su hogar. Bueno, mejor que comience en su hogar. ¿Dónde va a empezar a reírse? Podrá verle el lado positivo a aquellas preocupaciones que la afectan, señora. Algunas sencillas formas para lograrlo.
Por favor,
amiga.
A ver, por favor.
Por ejemplo, relativice sus problemas.
Vamos
a relativizar nuestros problemas. Bueno, todos mis problemas son relativos. Relativos a otras personas. Por no decir que relacionales. A cada mala noticia, agréguele una buena.
Tengo una noticia buena. ¿Cómo las encuentra?
Hay veces, claro, tiene que producir usted mismo sus propias malas noticias. ¿Qué? Para poder agregarle una buena y ser feliz. Después, busque soluciones absurdas, alegres y graciosas.
Claro, por ejemplo, una muestra sobre el riachuelo.
Claro, tiene un río contaminado hace 200 años, haga una muestra de humorista.
Va a ver cómo se salía
enseguida. Va a ver cómo sí, sigue el mismo olor de siempre.
Pero ahora,
ate sus problemas a un globo de gas y suéltelo.
Ajá.
Especialmente su problema a su mujer, por ejemplo.
A varios globos de gas.
Claro. Va a pensar una un globo de Montgolfier y...
Claro. No, eso está bien como vio, se hace con un papelito. Usted escribe sus problemas en un papelito. Un problema. No ponga tanto todo.
Sí, mi vida, por ejemplo.
No, señor.
Unas 700 páginas no levanta.
Sí, claro. Elija un problema. El que más lo aqueja ahora, en este momento, usted lo escribe en un papel.
Sí. Y va a ver cómo deja de ser problema, ¿no es cierto? Esa es la esperanza de que el otro sea estúpido.
A menos que sea un chique el papel este.
Usted lo mentaliza, ¿no?
¿Cómo sería mentalizar un problema? Ponele...
No, mentaliza que ya no le pesa, no le importa, que el problema se va. ¿Lo ves?
Ponele, me ensarté con un cuchillo y me estoy desangrando.
Sí.
Es un problema. Claro, lo escribo primero en un papel.
Sí.
Nada de ir al dispensario ni al médico, nada.
No.
Agarro mismo, incluso con la misma sangre, escribo, me estoy desangrando. Desangrando sí, va con ese, ¿no? Y ahí lo ato un globo de gas. Me lo tengo que hacer inflar.
Sí, sí, porque va a tener pérdida por ahí.
Y entonces, sí, como él lo hace, escribe la cosa
lo escribe,
esa,
lo pone en el globo atado o pegado al globo, y lo ve que se eleva.
Claro, se va como quien se desangra.
Sí. No, lo peor, ¿sabe qué? Es que cuando se le engancha el globo en una rama, por ejemplo, y le queda, el problema persiste.
No, que,
ve que no se...
A piedrazo tratando de resolver.
Y tironea.
Eso lo hacía Rolón. Es un tratamiento de los que hace Rolón.
Para, claro, para finalizar el tratamiento psicológico, él hacía eso con los...
No, el problema con gases, cura.
Sí. No tiene nada que ver con el psicoanálisis eso. De
¿Cómo que no? Bueno, sí, todo no, tiene que ver con el psicoanálisis, dice Rolón, con los cachetes inflados como un querubín.
Soplando globos.
Soplando globos. Le dice, bueno, vamos a soplar este globo. Dice, a ver, ¿cuál es el primer problema? Y dice, mire, la verdad mi mujer me tiene podrido. Muy bien. Y salen globos de la ventana de Rolón, globos y globos, de distintos colores. Sí, porque para que usted se organice mejor, dice Rolón, tornando un solo ojo.
Ajá.
Dice, hemos clasificado los problemas.
Claro. Ah, un color por problema.
Problemas violentos son rojos.
Claro, felicitamente.
Problemas de la juventud son rosas.
Rosas, qué lindo.
Problemas de la inocencia son blancos. Problemas de infidelidad son verdes. Y así, todo todo así, con ese con esa gama de alegoría estúpida.
¿Y qué es el globo que más sale, digamos, el problema?
El rojo.
¿El rojo?
El rojo. El problema del odio, de
la las pasiones en general, digamos.
La pasión.
Claro,
la, sí. No lo quería decir la palabra.
Ah, pero...
La pasión.
¿Qué lo pasión?
Y en casi todos los problemas se está metida la pasión.
Ah, bueno, entonces...
¿Y usted para qué preguntar?
¿Para
bueno,
qué
señor, pero...
Venís acá a hacerme perder tiempo, yo tengo
como...
dos o tres locos esperando.
No, están... bueno, pero...
Hay uno
muy
que
amplio.
Se está desangrando. Y vos venís a preguntar de gusto, nada más que por...
No, bueno, pero...
Estoy hiperventilado.
Discúlpeme, ¿todo el tratamiento es inflar y soltar globos o en algún momento?
Efectivamente.
Es un plan especial.
Es soplar y hacer y soltar globos.
¿Y en algún momento, cuándo termina? ¿Cuando ya no hay...?
Una señora, justamente se acaba de ir, una señora que la di de alto.
¿De alta?
Sí. Que
¿y por
arrojó
qué?
El último globo por la ventana.
Uy, qué lindo.
Y ella también.
Sí. Y ella atrás, se fue con sus problemas. Sí. Una belleza.
Ah, bueno.
Tuvo 5 años. Y sí, cuando uno ve que uno puede expulsar de sí casi como si lo sacara de adentro.
Como un exorcismo.
Porque ¿esto qué es?
Soplar.
Es el alma.
Claro, el
El aliento es el alma.
Sí, se está
es
quedando
mismo.
Sin usted.
Sí.
De golpe.
Tanto inflar globo.
Sí, no, no sople tanto.
Y entonces esa alegoría de la expulsión funciona también con la psique.
Claro. Y entonces, discúlpeme, en ese mismo sentido, aspirar...
Aspirar es llenarse de problemas, cargarse de problemas. Por eso nadie compra globos ya inflados para meterse el aire adentro.
Aunque algunos pareciera que lo hacen, ¿no? Pero claro, imagínese, fíjese que esto también, cuando el problema es de otro orden, es ajeno, lo llenamos acá en el consultorio de Rolón con agua. Para el mes de carnaval, para febrero se usa eso.
Y tiramos también desde la ventana, pero a la vieja que pasa. Claro.
Marcó,
la risoterapia.
Bueno, pero ahí, disculpe, me está molestando a una anciana, se está riendo del prójimo.
¿No? Siempre la risa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Platón.
Sí.
La risa implica la degradación de un valor.
Mm.
Así que si no empezamos por degradar los valores, mal podíamos reírnos, ¿no es cierto? Degradando valores, un nuevo programa humorístico en el firmamento de Radio Nacional. Después dice, encuéntrele el sentido del humor a las situaciones negativas. Así, todo lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Y nada más. Y te cobran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los chistes, ¿quién los hace? ¿El médico, el doctor Angulo, el doctor Alderete o el propio paciente?
No, usted le cuenta al doctor Angulo o al doctor Alderete cuáles son sus pesares.
Y él te cuenta un chiste.
Y él le hace el chiste.
Dice, lo conocí a un recién. Por ejemplo, cuénteme sus pesares.
Por ejemplo, mire, mi mujer me acaba de dejar, se fue con mi mejor amigo.
Resulta que había un tipo...
Entra un cornudo de la farmacia y dice...
Eso no de alcahuete termina.
Pero acá el que se ríe es usted.
No, sí, por eso yo
estamos
estoy siguiendo
muy
el A ver, ¿qué otro problema tiene?
Mire... Resulta que iba por la calle.
Sí.
Y me tropecé en la esquina.
Sí.
Y mire cómo se me puso la ropa, se me manchó toda con... con el verdín del agua. De la... Mire lo que tengo acá. Esto es un desastre.
Resulta que había un tipo que fue a la tintorería.
Sí.
Y el tintorero le dice... Es de japonés.
Sí, ¿no? Sí.
Hay un cuento para todo.
Ah, pero mire, yo me siento igual, todavía no me reí.
Como... No, bueno, pues no se lo quise contar eso, usted me tiene que pagar, yo después le cuento.
Claro. No, pero ¿cómo pagar, señor?
Escúcheme, ya nos pasó gente que viene, nos cuenta el problema. Decimos,
se ríe y se va.
Y
se ríe más todavía cuando se va sin pagar.
Me estoy sintiendo un poco mejor.
¿Vio? Bueno, acá hay otra. Otra cosa que ayuda mucho es el té.
¿El té?
Dice,
¿qué té?
El té también...
Ah,
te saca los problemas. El té, nunca yo hablar del té.
Sí,
el té,
pero
de
la China. Es la terapia,
el
loco.
Té de la China, señor. Frena el envejecimiento.
Sí, todos los chinos son
jóvenes. Vos por ahí estás envejeciendo, te tomás un té y sentís y dejás de envejecer. No te das cuenta, pero dice el té verde,
al té
sobre
verde,
todo,
sí, muy bueno.
Mantiene el colesterol a rayas.
O sea, a raya.
Ah. ¿A dónde?
Rosamel. Lo tiene cortito.
¿Quién?
Sí, no.
El té. Bueno, si usted quiere mantener...
Le pone los puntos.
El colesterol bueno, el colesterol malo,
sí.
Y el colesterol a raya.
Claro.
Qué gracioso. Dice... Y bueno, hace de todo y renueva la energía, combate el sueño y favorece la actividad intelectual.
Sí,
ejemplo,
señor.
Cuando tomas un té, ¿no es cierto? Entonces ahí no lo terminaste de tomar. Sí. En una de esas, vieja dice: alcanzame un poco de azufre y otro poco de potasio. La pólvora.
Ah. Pero... Sí, señor.
Vieja, tráeme un lápiz y un papel.
¿Qué está haciendo?
Era la mejor y la peor de todas las épocas. Que escribe una novela.
No, señor, no funciona así.
Sí, favorece la actividad intelectual. Yo sé, es tomarme un té y ya enseguida enderezo para Secretaría de Cultura. Para hacer alguna actividad cultural. Café Cultura. Esto es té cultura.
Té cultura.
Usted trabaja en Café Cultura, renuncie. Té cultura tiene que ser. El té es el que favorece la actividad intelectual, por más que usted sea un adoquín.
En serio, funciona.
Usted inventa su casa, 20 adoquines, les da un té y salen hablando de cultura.
Escúcheme, ¿por qué se cree que todos los inventos son nuestros, o sea, chinos?
Claro.
¿Por tomar té?
Por el té.
Claro.
El chino toma té y ahí nomás, a la salida inventa el estribo.
Claro. Pero el estribo...
Toma té y a la salida inventa
China,
el estribo.
El estribo es de la China.
Claro, también es de la China.
Antes la gente no estribaba.
Sí. Claro.
En Europa no estribaban. Y entonces, ¿qué pasa si un rey no estriba y está en una guerra y quiere encajarle un lanzazo a alguien? Le pega un lanzazo a alguien se va usted con lanza y todo.
Se va de jeta.
Porque no tiene dónde firmarse, señor.
Es más.
Como viene un chino y dice, ponete estribo... Y usted es un desastre, le hace a las tropas enemigas.
Si quiere saber en un terreno llano qué hay más allá, ¿cómo hace usted? Siempre está sentado.
¿Dónde se para si no tiene estribo para parar?
En el mangrullo, señor, me subo al mangrullo.
Sí, se sube también a la montura, pero bueno, eso puede ser.
Sí.
Bueno, no importa, le digo, se lo estamos diciendo tanto que chinos.
Ah, ¿son chinos ustedes?
¿Qué, sí. ¿Qué acabamos de decir?
No, pero ¿qué?
¿No ve nuestra actividad intelectual?
¿Pero qué pasó con sus rasgos? Tiene los ojos muy abiertos.
Usted tiene, lo que pasa, ahí está, esa cosa banal.
El
de
estereotipo.
Pero el estereotipo.
El alemán es trabajador, el chino es rasgado.
No, y sí, tiene los ojos un poco.
Nosotros tenemos fama de rajados,
sí.
Pero hay quienes no lo somos.
Y ahí está. Los chinos somos muchos y muy diversos, caballero.
Sí. No, caballero.
Como en todos lugares, hay chinos y chinos, ¿eh?
Bueno,
ah,
sí.
Ah, sí.
Pero...
Hay chinos buenos y chinos malos. Digo, esta es nuestra, digamos, parte de... Hoy no hemos tomado el té. Entonces, nos asalta el razonamiento banal a cada esquina.
Sí, disculpe, la verdad es que no los reconocí como chinos. Tengo otra idea del chino.
Sí, bueno,
en general. Venimos nosotros justamente en una embajada china...
Y habla un castellano.
Discúlpeme que estamos hablando o hablamos chino.
No, no, no.
La embajada china para desterrar los prejuicios que hay aquí.
Para desterrar los cuentos chinos, vamos.
Venimos invitados justamente por la Secretaría de Cultura.
Bueno,
que nos invitaron para demostrar que. No me acuerdo qué, pero era para demostrar algo.
Que no hace falta otra cosa que té. Basta de educación y política de inclusión.
No es verdad, discúlpeme, que la China. Va a ser la potencia que va a invadir todo el mundo, la nueva
va
potencia.
Va a ser, pero no se lo queremos decir a nadie, porque si no empiezan a salir rajando.
No levante la perdiz.
Por eso incluso es que estamos tratando de crear un batallón de chinos no tan evidentes
claro,
como nosotros.
Claro. Pero ustedes no serán unos traidores apátridas. Vendidos al imperio chino, porque se los ve muy criollitos.
No, somos chinos de nacimiento y defendemos a nuestro...
a nuestro territorio, a
nuestro
más
querido
más
coso. Claro. ¿Cómo se llama?
El imperio...
Chiang Kai-shek.
Mao Zedong.
Mao Zedong, que se cambió el nombre.
¿Por qué
antes
se cambió?
Era Mao Zedong.
Sí.
Y un día, en la China cada tanto cambiamos todos los nombres.
Ahí está.
Sí. Era, el que era Mao Zedong, Mao Zedong es Mao Zedong. La ciudad que era Pekín. Cambiamos el nombre, Beijing.
Poné un pato a la pekinesa ahora, ya no es más nuestro. Está.
Bueno, la verdad es que no sé qué pretenden de nosotros, nos vienen a enseñar algo.
Un día va a pasar en la China que la ciudad de Buenos Aires se va a empezar a llamar Buenos Aires.
Buenos Aires, porque fíjese, Buenos Aires es la ciudad que está en las antípodas de Shanghái, ciudad nuestra. ¿No?
Usted dice que si caváramos imaginariamente...
Sí, claro, se
no
va a quemar.
No pueden caminar,
claro.
Quieren saltar. No pueden desinfectar el riachuelo.
El riachuelo. Bueno,
no. Un pozo de acá hasta Shanghái.
Compare el riachuelo con el Yangtze.
Ah, no, discúlpeme.
El Yangtze o el Guangzhou.
Yo no me metí.
Tenemos propaganda para el gobierno chino que dice... Nosotros chinos, sí que tenemos ríos.
Argentino.
Discúlpeme, yo no me metí con cosas de su país, no se meta con los trapitos sucios de mi lugar.
No, hablar de trapos sucios.
Bueno, señor.
Nosotros justamente venimos a la Argentina en son de paz.
Sí.
Venimos, estamos queriendo comerciar con la Mesopotamia, con Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay, y venimos con unos barcos chinos, 40 de mercantes y 20 de guerra.
Claro, sí. A vapor son los barcos, ¿eh?
Los barcos a vapor, que tienen unos cohetes a la Congreve.
¿Y por dónde ingresaron?
Vamos a ingresar por el Paraná.
Se van a cruzar con
vamos
una
a vender yerba y tejidos, claro. Tejidos chinos.
Ajá.
Y biombos.
Sí, naranjas en Entre Ríos y en Corrientes.
Y té. Así que venimos en nombre de la libre navegación de los ríos.
No, discúlpeme, pero no pasarán. No sonarán.
Lamentablemente, nosotros no solamente venimos en nombre de China, sino también de...
Mire, vinieron los ingleses, estuvieron 55 días en Pekín y se volvieron aliados nuestros.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y son ellos los que vinieron con ustedes ahora?
Sí. E incluso hay muchos argentinos que vienen a bordo de nuestro barco.
Sí, y gente decente y principal, no como
usted. Sí, sino como usted, señor.
Pero ya estuvieron
así
por acá.
Así que sáquenme la cadena.
Ya dimos, señor.
Sáquenme la cadena ya mismo. Tire esa cadena.
Tire la cadena y va a ver cómo se le limpia el riachuelo.
Bueno, a ver, ¿qué otra cosa hay? Ya las bondades del té, la risoterapia. Es interesante este catálogo que hemos recibido para vivir mejor, ¿no? Gánele al ajedrez a su pequeño hijo de 5 años.
Qué miserable, señor, déjelo ganar.
Reemplace las palabras negativas. Por ejemplo, mamerto. Juegos con loros.
Es parte de la risoterapia.
Dice, si ha adquirido un loro, señor.
Justamente.
Primero lo felicitamos.
Sí.
Le recomendamos algunas tácticas para establecer vínculos.
Estamos recién casados, pero bueno.
Se trata de interacciones mudas basadas en el lenguaje corporal. Escúchame, me compro un loro y le enseño el oficio mudo.
Para eso mejor...
Está loco, el loro es el único que habla. Bueno, para eso me compro un florero.
Un mono. Claro.
Y si hay que ganarse la confianza de su nueva mascota.
Sí.
Porque el loro es desconfiado, ¿eh?
Sí. El loro es tremendamente desconfiado.
El loro es desconfiado.
¿Cómo no es desconfiado el loro?
Es desconfiado y guardián.
Sí, sí,
un desconfiado no tiene los ojos redondos así como un loro.
Ah, ¿no?
No,
es desconfiado.
No, claro, dice. Ay, usted lo que tiene que hacer es se para frente al loro y empieza a imitarlo.
A ver, pruebe cómo le sale. A ver.
Y cuando nota que se siente cómodo, usted
¡Usted!
¿Y cómo se va a sentir cómodo, loro? ¿Cómo siente que, que el loro está cómodo por eso?
El loro no, nunca parece cómodo.
Por eso. Sí,
una persona verde.
Obligada
a saltar. Parada sobre un palo y que come al piste, no creo que esté cómoda.
Y que para colmo, a semejanza de algunas personas del establishment, repiten solamente lo que le dicen. Agarra el diario, lee y repite el tipo.
Sí, bueno, pero el loro no lee tampoco.
O sea, no, para perdón, mí sí. Este loro el loro, un momento. Buenas tardes.
Por favor.
¿Usted qué es de la teoría de que el loro no entiende lo que dice?
Repite.
Vamos.
Pero por
vamos,
favor.
¿Cuál es su nombre?
Alberto.
Vamos, Alberto.
¿Pero qué? ¿Para qué me preguntó?
No, para decirle vamos, Alberto, ¿qué quería que le dijera?
Alberto, ¿qué? ¿Vio como usted también aprende?
Pero no, señor, el loro repite, usted le dice 20 veces Australia, va a decir Australia, sin saber que Australia...
¿Por qué no 20 veces?
¿Mm? Pero
usted le dice 20 veces Australia y el loro dice Australia.
No, sí, pero...
hay un proceso, ¿vio? ¿Sí? De cierta inteligencia.
Me refiero a que dice Australia, 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 no la expresión 20 veces.
Yo nunca
vi el
loro decir Australia, Australia.
Y menos también,
no,
señor, sí,
primero,
se
no,
detuvo.
El ejemplo que usted eligió, lo habrá visto usted, yo nunca
no,
lo vi.
No, no, se trata de ver.
Está hablando del loro por
ni
boca de ganso.
Ni siquiera en Australia.
Sí, exactamente. Donde dicen Motherland.
Usted pero... le repite, diga algo que quiera que el loro le diga.
Jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado y que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre.
Bueno, no.
¿El loro qué dice en ese caso?
Rauta. Bueno, dice jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado y que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre.
¿Entonces?
¡Mitre, Mitre!
Bueno, ¿cuánto valen los loros? ¿El precio tiene algo que ver con su elocuencia?
Claro, no, claro. Con su belleza.
¿Con la de ella?
No, la suya no.
Bueno,
señor.
Muchas gracias. ¿Me va a hacer un descuento?
Con la belleza del loro o de la lora.
Uno lo está tratando bien, señor.
Entonces, si usted lo quiere grande.
¿Qué diferencia hay también?
De tamaño, señor.
¿Pero el loro grande aprende más rápido o simplemente
tiene
es
la
más
voz más
ampuloso?
Fuerte, claro.
No, es más ampuloso y también está más cerca del final que el loro más
¿cómo
chico?
¿Cómo el final?
O sea, se muere de la vida.
Se muere, o sea, ser grande es ser moribundo. El loro sigue creciendo hasta que estalla.
No, no estalla.
Se muere de puro grande.
Como los patos vicas, se muere joven.
Sí.
Este loro, por ejemplo, ya viene con algunas palabritas incorporadas.
Ah, ya viene. ¿Qué tiene, un chic?
No.
Es un GPS.
Nosotros le hemos enseñado a decir papita.
Ay, papito no podría ser.
Más papita que el... sí, ¿no?
Agüita, dice.
Todos son diminutivos. ¿Quién es el maestro Rolón?
Guita. ¿Sabe decir?
No, Guita no, pero no le conviene enseñarle cosas muy parecidas porque él no nota la diferencia.
Ay, yo no sé qué habla, todo dice Ita, Ita, Ita,
entonces
Ita,
todo es Ita, claro. Ita, Ita, Ita. Dígale Ita, Ota y así. Distintas
Aguota.
Cosas que
Papota.
Las pueda hacer.
Hayaguata. Bueno, no estoy nada conforme con la atención que estamos recibiendo.
Pero qué atención, señor. Usted quiere
vamos a traer loro.
¿Cuál sería el juego con loro acá? Dice, aquí está, mirá. Establezca un contacto ocular, o sea, una cosa u otra,
sí.
Y luego cierre los ojos. Ah, usted establece contacto y luego le cierra los ojos.
Lo va a picar el
se un loro volando. Con deseos de interacción, porque el loro tiene deseos, también,
que no?
Como cualquiera de interacción, volverá a pestañear, porque sentirá confianza.
Pero usted no lo ve porque tiene los ojos cerrados. Si pestañeó, le tiene
o sea,
que avisar.
Pero el loro que pestañea es porque te tiene confianza.
Y hace así.
Eso te sirve mucho para los bailes, pibe.
Claro. ¿Por qué para los bailes?
Yo en los bailes me pongo siempre delante de los loros y si pestanea, entonces me acerco. Y le digo.
Y espera que le digan
¿tomamos
papito?
Un campari.
Pero el loro no le habilita nada con eso. El loro.
Pero el loro es compañía para uno, que yo soy solo, por ejemplo, ¿no?
Y para algunas personas se sienten acompañadas por bestias. Y...
¿Por?
Por bestias.
Pero no estoy hablando de mí, señor, claro.
No, digo, si usted se siente acompañado por un loro, el loro le va a hacer...
Allá
claro.
Usted.
No es que el loro lo va a ir a, le va a pasar la lana claro. Por el hombro.
Ese es algo que usted siente. Yo por ejemplo, tenía un paciente, porque yo soy psicoanalista, que se sentía acompañado por el velador.
Bueno.
Sentía solo, prendía el velador y ya...
Y sí.
Y no es que el velador prestara ninguna colaboración.
Es una compañía.
Todo lo pone a él. Y en algunas relaciones de pareja, señor.
Sí, señor.
Todo lo pone a uno. Y el otro es nada más que el velador. Y a veces uno es el velador. Y el otro es uno.
Eso sí. Se llama amor propio.
Yo he sido velador en muchas relaciones. Y he tenido velador en otras.
Sí.
Y un día yo iba con un velador. Y me encontré con una persona para la que yo era el velador.
Ay.
Y me dice...
Le faltaba una mesita de luces.
Y dice, ¿qué hacen ahí dos veladores juntos? Alumbrándose el uno al otro. Me dice, porque tenía una cierta ironía, ¿eh?
Está bien, sí, sí.
Pero no importa, se lo estoy contando. Los acabo de conocer, pero me dio confianza, sí.
Ah, bueno,
lo vi pestañear y yo dije, este le cuento todo.
El asunto es cambiarnos la bombita a veces, pero bueno.
Sí, señor.
Sucede, eso es todo.
¿Usted en la relación qué es, velador o tipo?
Y no, y también depende de las relaciones, los roles. Sí,
¿Usted es el que hace algo o el que no hace nada?
No, igual cuando uno empieza a ser velador se da cuenta enseguida, ¿eh?
Sí, porque el otro está medio... Prende y apagar.
Despertate.
Incluso, a veces, lo peor es cuando te prenden y apagan nada más que para saber si funciona.
O si quieren poner el dimmer, ¿viste?
Dice, ¿qué querés? No, era para ver si andaba.
¿Sabés? ¿Te das cuenta cuando no te quieren? Cuando te ponen una lamparita de bajo consumo. Si sos muy gastador, te dicen, sí. Claro.
O te dejan prendido toda la noche. Mientras ellos se duermen.
Y a la mañana se van.
Igual está bien, le digo, en tren de risoterapias y estas cosas alternativas.
Enseguida viene, ¿eh?
Hacer este tipo de alegorías entre mobiliarios, estados de ánimo.
Alegrías.
Tipologías de personas, ¿no? Entonces, ¿usted es más ropero o más sofá?
Está bueno, ¿eh?
Hoy estoy,
¿sabes
qué?
Sí.
¿Qué nos vemos?
Hoy estoy medio heladera.
Sí, me pareció por los
y ella le dice, yo hoy soy un horno a microondas.
Sí, yo también estoy.
Conmigo no te hagas el perchero.
Hoy estoy el masajeador.
Claro, entonces sí. Usted va transitando. Y la pareja empieza...
Se salva la pareja.
Si usted fuera...
Ese es el humor de la pareja que salva a la pareja.
Sí.
Nosotros,
por ejemplo, si usted fuera...
Con mi mujer, que hace 20 años que no nos vemos, nos reímos, nos mandamos cartas.
Porque la relación empieza a tomar un nivel metafórico en todo.
En todo.
En todo.
Sí. Por ejemplo, sos un zapallo.
Usted, por ejemplo, si fuera un sanitario, ¿qué sanitario sería?
Hoy sería un bidet.
Ah,
vámonos.
Gracias, doctor.
Vámonos. Sí.
Bueno, disculpe si no le doy la mano. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a entregar promotoras de Radio Nacional, sí. Mejor dicho, promotoras del multiteatro, van a entregar
mascotas
a los presentes mascotas.
Mascotas
loros confiados.
Sí.
Loros
sí.
Confiados, que son los más insoportables. Bueno, una breve pausa y regresamos. Permiso.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
En el séptimo día, la radio pública no descansa. 10 a 11, Eduardo Aliberti, mano a mano con una personalidad. 11 a 12, Víctor Hugo Morales, homenaje al maestro, Astor Piazzolla. 12 a 13, Secretos Argentinos, un radioteatro único. 13, 15 a 14, Felipe Piña, tiene historia, nacional, también el domingo, tu alternativa en el dial. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Cómo? ¿Radio Barcelona? ¿Sí al aire? ¿Sí al aire?
está cargando.
Che, viejo, ya pasó la joda. Mirá que este país es un crisol de razas, tenemos los cuatro climas, y si tirás una semilla crece cualquier cosa. Pero si Radio Barcelona sigue al aire, este país es una joda. Radio Barcelona, los sábados de 12 a 13, aquí, en Radio Nacional, AM870, Radio Barcelona, la manera más ridícula de despilfarrar los fondos públicos.
Este país es una joda.
Maestro, señora, un minuto. Los sábados, como siempre, con afecto, el homenaje al fútbol, la identificación de nuestra gente con el deporte más hermoso de la tierra, de 15 a 18, los sábados, en la Radio Pública, Radio Nacional. Aquí lo espero, la voz de Diego, de Maschio, de La Bruna, de La Sati, Pedernera, Erico, de Madurga, de Bianchi, de todos los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol. Aquí estaremos, por Radio Nacional, la Radio Pública, lo espero, con mucho afecto, ¿eh? Cada sábado de 15 a 18. No se olvide.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La Radio Pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
There's no sign of life.
Era David Bowie en La Venganza Será Terrible, Modern Love.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el lunes nos mudamos a una sala más grande que va a poder albergar casi a la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires. Así que los esperamos.
Muy bien, tenemos algunos mensajes de oyentes presentes y no tanto.
Sí.
Un saludo para mi padre Arturo, que está escuchando el programa en Dolores, Uruguay, dice Natalia, que debe estar aquí o no. Ahí está Natalia, efectivamente, con un señor bigotito anchoa.
El Ernest dice, Tere, al final me puse el otro pantalón, no me arreglaste la botamanga. Se lo voy a dar a tu vieja, dale de morfar a Pelusa. Bueno, y da así instrucciones domésticas muy precisas.
Sánchame la can...
¿Misa?
Qué linda era esa canción, ¿se acuerda? A ver, te la cantamos. Sánchame la camisa, dame el pantalón.
Así.
Plánchame la camisa, límpiame el pantalón, límpiame los zapatos que a trabajar no la me voy. Límpiame la camisa, límpiame el pantalón, plánchame los zapatos que a trabajar yo ya me voy.
Es de la primera época de Silvio Rodríguez, por eso no la tenés.
Claro. Sí.
Claro. Muy bien. Fernando Ulliúa, de Correa, Santa Fe, dice saludos a mis viejos Liliana y Félix y pide algún tango para ellos.
Aquí Juan dice, Dolina, iba a venir acompañado, pero me han dejado plantado. Decidí entrar y ahora tengo remordimiento, pensando en si estará ella afuera o no. ¿Qué hago?
Tengo malas noticias. Ella siempre está afuera.
Bueno, sí.
¿Quién lo firma eso?
Juan lo firma.
Pobre Juan. Negro, no lo puedo creer, Barton existe. Sí, llevo años escuchándolos y nunca los pude venir a ver hasta hoy. Ahora por fin le pude poner cara a Barton y me voy contenta. Marisa de Morón
le puso precio.
La que le puso cara a Barton. ¿Dónde está Marisa? Ahí está.
Ahí está.
Yo podría haberle puesto una mejor, ¿no? Ya que está.
Alejandro. Simplemente te admiro, dice Meli. ¿Podré atesorar una foto contigo?
Sí, sí, ¿dónde estás, Meli?
Y,
hola, ¿qué tal?
Y deja el plano de cómo llegar a un hotel, mire usted.
Bueno. ¡Epa! Vamos. ¿Cómo se llega?
Vamos paso a paso, Meli. Sí.
Dice Regente Palace Hotel y dice cómo llegar, usted está aquí.
Sí.
Bueno, me quiero ver cómo llegar y ver este hotel.
Dice, usted está aquí y hay un tipo con los brazos abiertos.
Hotel Regente Palace.
Palace, sí, señor.
Palace Hotel.
Sí.
No dice cómo llegar.
No, ahí está el planito
está
de dónde está.
Usted está aquí, está si hay un dedo.
Un dedo mayor, incluso. Uno más.
Bueno.
Estimado Dolina, con respecto al mensaje de ayer sobre la locura de los genios, recordé una frase de Salvador Dalí, dice el egipcio aquí, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco.
Lo dicho.
No parece genial, ¿no?
Parece una locura, realmente.
Bueno.
Bueno, yo no tengo más mensajes, no sé si hay algo que agradecer, una guía, tiene usted ahí, no sé qué.
Una guía de teléfonos, efectivamente.
Sí. No, una guía de carreras universitarias y
lo
terciarias.
Mismo. En vez de un número de teléfono, lo que encuentra ahí es un...
Los
a
teléfonos.
Ver, elíjame una carrera para mí.
A ver, vamos a
leerlo nomás.
Licenciado en Bibliotecología y Sistemas de Información.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece si ya han echado a las viejas?
Están en eso.
Licenciado en Cinematografía y Orientación al Guión. Se orienta.
¿Cómo orientación?
Nomás.
Pues, ¿dónde está el guión? Dice usted. Sí. Frío, frío, frío.
Sigue el mapa.
Caliente, caliente, caliente.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Aire, aire. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Sordo. Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado presenta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay numerosos pedidos y muy diversos. Y un grupo de amigos unitarios le pide la canción de Amalia por acá.
A ver.
Sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín, doliente azucena de la tiranía. Jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta hora y el viento robaba tu triste canción. Lloraban los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Temblaron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus trenzas negras le abrías la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas lloraban tu canto y aquellos amores soñaban por ti.
Muy bueno.
El final de la segunda parte dice:
testigo doliente de amor sin ventura, oías Amalia la triste canción que Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba a tu oído diciéndote adiós.
Qué linda.
Que es un lindo, una canción unitaria que glosa la novela, ¿no?
Claro, claro.
Y el personaje ficticio, el supuesto sobrino de Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano.
Eduardo Belgrano.
Que también pasa en el año 40, que es el año que cuando moría ese año, el payador de la Valle se la llevó a la pulpera. Bueno, muy bien. Tiene algo que es Noches de Colón, que no sé si es del teatro o de la calle o del
no sé
decirle.
Puede ser, a ver.
También los voces que da el dinero, en otros tiempos los tuve yo, y en las veladas del cruz de invierno, en auto propio llegué al color. Por los gemelos acribillados, supe a las damas interesar, mientras sentía desde mi barco el blanco peto del rico Fran.
¿Aquí no lo conocía?
No, para nada.
Bueno, esta era Noche de Colón.
Muy lindo.
Maestro, para Martín piden golondrinas.
¿Quiere cantar golondrinas?
Podemos hacer un poquito. Bueno, dale, en mí.
En mí. Pero estoy buscando acá. Ahí va.
Golondrina de un solo verano, volante constante del cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina como nieve en la sala, peregrina por falta de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. De mi pueblo, permesta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. meta de mi pueblo, meta de mi barrio, con las alas plegadas también.
Ahí empiezan algunos pedidos, continuando el homenaje que usted inició a Lennon hace tiempo. Karen de Córdoba le dice cualquier cosa Beatle. No sé si Beatle bueno. En sentido vocativo, ¿no?
A ver, bueno, ¿qué hacemos?
Sgt. Peppers.
Ok. ¿Va?
One, two, three, four.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one along the Lonely Hearts Club Band, it's getting very near.
Maestro Valeria suplica tarde en Itapúa.
¿Vino Pipetti para acompañarnos un poquito?
¿En qué tono lo hace?
En sol menor.
¿En cuál?
En sol menor.
Espero que voy a buscar una flauta, es mejor, ¿no?
Sí.
Depois na praça caí, sentei preguiçar no pó, ruim na esteira de vime. Beber o mar, quase de copo é bom. Passar uma tarde da rua, mas só que acha da rua.
Para el trío Surfer Girl.
To you.
maestro. Tenemos otro pedido de esos originales. Romina de la Pampa le pide Querencia. ¿Lo trajo?
Sí, vamos a ver si sale. A ver. Así.
Era linda Saracina bonito mi palo y era linda aquella vida, mi vida siempre su brazo, pero las hembras, amigo, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se pintó un día montando un caballo saino. Y mi china compañero se fue de mi pobre rancho. Y yo le confié el perseguirlo bajo la pata de mi saino. Esa sierra le di alcance a los malvados, cuchillo contra cuchillo, ahí nomás nos abrazamos, nos herimos varias veces, pero anduve mal del brazo, se me fue la vista en sangre y así quedé entre los pastos. Digo a parecero, déjeme tirar la querencia, no puedo tirar el pago, porque ya me da vergüenza, ando cuido como perro, relamiendo me da pena, anduve mal para el cuchillo. Perdí aquella pelea, pero usted no sabe, amigo, lo que tira la querencia.
Bueno, tenemos 3 minutos, maestro. Hay distintos pedidos. Alguien pregunta si mi perro Dinamita será posible, por ejemplo, para Carlitos.
¿Vino?
¿Vino, Lito?
Cuatro. Bueno,
cuatro, sí, señor.
Vamos a la rapidita, entonces.
Sí. Un, dos, tres. Porque si es un rock and roll, y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar. Su rock and roll.
Bueno, maestro, ¿con qué tiene? tiene ganas de irse?
¿Qué?
¿Con qué tiene ganas de irse?
¿Con quién o con qué?
Eso no es cosa suya, dije. Cosa
no, 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 escuché.
¿En qué tiene
ganas? ¿Qué quieren cantar, amigos?
El himno de Liverpool.
Se lo voy a venir. Vamos a ir con el himno de Liverpool, en homenaje a los orientales.
Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
En la República Argentina, 12 de la mañana, un minuto. En Buenos Aires, temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 78%, el cielo continúa despejado. Los incidentes en Soldati fueron tema de debate en la legislatura porteña. Los bloques del PRO y la oposición discutieron durante varias horas de qué modo analizar la situación en el Parque Indoamericano. Cruzaron acusaciones y responsabilidades y decidieron luego postergar hasta la semana próxima la reunión en la que, entre otros temas, iba a analizarse el presupuesto 2011. Los diputados opositores buscarán llevar a la legislatura a los ministros macristas para que den explicaciones. Se realizó la primera reunión entre los técnicos del INDEC y el Fondo Monetario, el encuentro del que participó Norberto Itzkovich, director técnico del ente estadístico, sirvió para fijar las pautas del trabajo para la confección de un nuevo índice de precios al consumidor. La delegación del FMI, que arribó el miércoles al país, está encabezada por el director asistente del Departamento de Hemisferio Occidental, Robert Reinhack. Boca no pudo con Banfield, empataron 0-0 en el sur del Gran Buenos Aires en un encuentro correspondiente a la 18ª fecha del torneo Apertura. Durante el encuentro, el entrenador Julio César Falcioni fue ovacionado por el público local ante su inminente partida al club de La Ribera. Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública, transmitiendo en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Nacional. La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Ah, las manos callosas.
Las manos calladas debería llamarse. Es un fragmento, por supuesto, de Eduardo Galeano, con que solimos abrir la mano en este póker combinatorio. Los príncipes, al servicio de la corona británica, vivían angustiados por la escasez de tigres en la selva y las crisis de celos que perturbaban el harén. En pleno siglo XX se consolaban como podían. El marajá de Bharatpur compró todos los Rolls Royce disponibles en Londres y los destinó a la recolección de la basura en sus dominios. El de Junagadh tenía muchos perros con habitación propia, teléfono y